Muy buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos. Suena de nuevo la sintonía, suena la perdiz. Eso significa que empezamos con Por Veredas y Riberas. Lo primero que tengo que hacer es pedirles disculpas a ustedes, que son los que habitualmente escuchan este espacio, y también a mis dos invitados que hoy tengo aquí presentes, a Tello Antolini y a Vicente Martín. Teníamos intención, y la seguimos teniendo además firmemente, de que este espacio tuviese un formato especial, porque nos habían pedido también desde Madrid que hiciésemos una especie de podcast para poder no solo contar las bondades de nuestra provincia, sino de hablar en un tono a lo mejor un poco más general de caza, de pesca, de naturaleza, de micología, pero todavía no ha llegado esa confirmación, así que vamos a empezar ya la temporada porque al final se nos acaban hasta las vedas. A la espera de esa confirmación vamos a ocupar el tiempo, este tiempo, a partir de hoy los miércoles, para que todos ustedes puedan acompañarnos y conozcan de primera mano cómo está, por ejemplo, el campo. Tello Antolín, buenas, bienvenido.
Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal, Martín?
Muy buenas tardes, Tello. Manu, hacía tiempo, ya casi no te conocía.
No, hombre, no, no he cambiado mucho, ¿eh? Sigo igual de pequeño, igual de moreno.
Eso te iba a decir, que si había regresado ahora del Caribe o algo por el
casi,
estilo.
Casi.
Es un moreno genético, el de Manu.
Sí,
el de Manu,
es moreno de tierra de campo, sí. es esto.
Terracampino, que se llama. Sí.
Oye, ¿cómo está el campo? Contadme los dos.
Pues el campo, pues... ¿Quieres que te diga cómo está el campo?
A ver.
Pues envenenado. Porque están tirando lo que no está escrito. Pero bueno, yo respeto todo, pero bueno, hay que contarlo. ¿Cómo está el campo? Pues muy triste, porque le están envolviendo de productos pocos nocivos para la salud de lo que vive allí, pero bueno, siempre contento el campo, siempre en su línea, no tiene secretos, nos cuenta todo y bueno, pues en estas últimas lluvias haciendo los agricultores labores y poco más.
Sí, bueno, de momento han llegado esas lluvias también importantes, ¿eh?, y esperadas, vamos a decirlo así, para labores de sementera y para lo que no es labores de sementera. El río, no sé si preguntarle a Vicente o preguntarle directamente otra vez a
Pues si no va al río.
¿Cómo están los ríos?
Pues en este momento bien, bien. Porque no hay agua para que estén peor.
Lo confirmo.
O sea que es así. En este tiempo, ¿cómo van a estar? Pues seguramente que estén perfectos todos e incluso bajos o muy bajos algunos. Porque lo que ha llovido tampoco ha dado para...
Mucho más de sí.
En esta nuestra zona... Para que los ríos aumenten su caudal.
Está cambiando el tiempo, de todas maneras.
Me refiero a los que no están regulados.
Sí. Está cambiando el tiempo, decía. Se esperan incluso ya nieves para esta fin de semana.
Pero la tierra tiene muchísima sed.
Mucha sed,
sí. Y muy mala, hostia. Está muy cabreada.
Es verdad, de lo poco que ha llovido, que ha hecho, yo creo, que una buena labor la lluvia, cayendo con la intensidad adecuada, en los litros a lo mejor.
No, lo que ha caído por aquí ha caído muy bien.
Pero escucha, se lo chupaba todo la tierra porque no daba tiempo a que se saturase absolutamente nada y estaba pidiendo agua hacía tiempo.
La tierra tiene mucha sed por aquí, en esta zona. Todo lo que ha sobrado en el sur, levante y norte, incluso aquí no hemos cogido absolutamente nada de eso, que para cogerlo en esas condiciones, pues mejor que sea que no la hayamos tenido, pero tiene sed. Uh-huh. Humedad, pues como decía Tello, la suficiente para laborear muy bien.
Sí.
Y bueno, pues para que sea un año cuando menos interesante...
Prometedor en cuanto al tema micológico.
Sí, no es que esté siendo un fuera de serie, no, porque no lo es, pero por lo menos se ven...
Ciertas esperanzas.
Especies diferentes que hacía ya 3-4 temporadas que no lo encontrábamos.
Sí, pues no se daba las...
Por lo menos este año... todavía cabe la esperanza de que sea mejor.
No se daban las condiciones.
No está mal. No es bueno, pero no está mal.
No nos vamos a quejar entonces, por tanto. En cuanto a tema, porque ya digo, como teníamos que haber estado hablando prácticamente desde septiembre y no lo hemos hecho, culpa mía, mea culpa, se han empezado a abrir vedas, primeras impresiones. En un principio parecía que iba a haber más número de perdices, más número de liebres, más número de conejos que en otras ocasiones. Yo no sé si esto es así o no es así. Y ya no tanto en número, sino en calidad. Pues no es lo mismo tener voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero bueno, lo voy a poner de la misma forma. Es como si soltamos también perdices de granja. O sea, no el hecho de soltar perdices de granja y que haya muchas perdices significa que sea un buen año de perdices. En el caso de las liebres, yo tengo entendido que bueno, hay más presencia, pero no con tanta fuerza, no con el vigor que suelen tenernos acostumbrados.
Bueno, hemos comentado antes que, bueno, que han repuntado algo las especies este año. De todas maneras, volviendo otra vez a las lluvias, yo creo que el mejor tratamiento que ha tenido la caza, o la fauna en general, ha sido la lluvia de septiembre. Porque después de arrastrar esta sequía tan pertinente que hemos tenido, luego han llegado las lluvias en su momento. Hablando de perdices egoístamente, porque las ha cogido justo en el cambio de pluma. Ha sido a mediados de septiembre, que es cuando verdaderamente las perdices lo pasan mal. Se parasitan, se debilitan y se mueren muchísimas. Y luego está el tema de decir, joder, ¿y dónde están las perdices que dejé yo en la media vida?
Claro,
si esos bandos que yo dejé tan nutrido, ¿dónde están? Pues ese mes que nosotros normalmente no frecuentamos en el campo es cuando la perdiz cambia de pluma y es cuando la perdiz desaparece, se muere. Y el tratamiento ha venido verdaderamente, o sea, las aguas han venido verdaderamente
bien,
de maravilla. Luego, pues oye, las liebres han repuntado también. Pero hablando de esto, nadie ha hecho nada por ellas. O sea, nadie ha llevado
ni comida ni agua.
Un poco de trigo ni un poco de agua. O sea, ha sido el cielo el que nos ha agraciado, pues en un año, pues verdaderamente, yo creo que positivo. No por encima de la media, pero por lo menos las especies están ahí. Hablando de especies cinegéticas, de lo protegido, pues bueno, pues ahí están, ¿sabes? Y los conejos, pues lo mejor de lo mejor es que estamos en octubre, estamos en noviembre, y no ha habido casos de misomatosis.
Casi es una muy buena noticia.
Que es muy buena noticia en los conejos. Se están cazando conejos, pues están cazando porque les hay. Al ser un animal tan prolífico. Y bueno, pues el problema y la desgracia es que se ha aparecido alguna liebre ya con misomatosis en nuestra comunidad, en nuestra provincia y en alguno de nuestros pueblos cercanos. Que no pase de ahí. Y esperemos que de una puñetera vez la Junta formalice en la normativa de que la liebre sea para el galgo, que sí, las escopetas
eso,
ya...
Eso es algo que discutían unos amigos el otro día, que venían de hacer una jornada muy corta, porque ya digo que la calidad en cuanto a las carreras no está siendo la deseada por parte de los galgos. Algunos se planteaban incluso sacarles con bozal. Decía, pues se hacía muy corta la mañana en cuanto en determinados sitios hay cupos, claro. Decía que, bueno, que seguía habiendo gente que le seguía disparando a la liebre, que si se le cruzaba por el camino, bueno, desde aquí siempre lo hemos defendido, que las liebres son para los galgueros, no es un tiro ni que sea siquiera divertido. Y no sé luego tampoco qué se hace con esa liebre, porque al final otro de los problemas que tenemos en mente es que lo que se caza se come. Hago la pregunta bien, bien clara. Lo que se caza se come, como se hacía antaño, Vicente, Tello.
Sí, claro. Antes la caza era para aprovecharla. Evidentemente no, nada de caza iba al vertedero. Entonces no había recogidas de camiones de recogida de basuras y eso. Me refiero en los pueblos. Lo que se cazaba se comía.
Pero ahora,
si se cazaba en exceso, pues también se comía. Había métodos. En mi casa siempre recuerdo de niño de haber perdices escabechadas. Liebres no, porque mi padre no cazaba liebres habitualmente, no sé por qué, las tenía manías, y si cazaba alguna
era para
con
regalarla.
Galgo se la regalaba al primero que se cruzaba con él, le decía, toma, una liebre.
Eso ahora es un problema, o puede llegar a ser un problema, porque no se come tanta caza como se caza.
Para mí sí. Y ya lo comenté el año pasado.
Sí, pero lo es con todo. Sí, lo es con todo, pero esto no es de ahora, ¿eh? Ya hace unos cuantos años, desde, no sé, ya, mucho.
Lo que pasa es que como hubo escasez, como quien dice, pues a lo mejor se podían repartir mejor esas piezas que se cobraban. Ahora que hay, no voy a decir que sea esto la panacea, ni sea en los años 70.
Han cambiado mucho las cosas en ese sentido. Seguramente, empezando por Feli o Julia... Y de
las
ahí,
señoras de estos dos caballeros.
Y de ahí nos vamos hacia la madre y las abuelas nuestras. Pues tú dale No sé, a lo mejor a Mari.
O sea, mi mujer,
nunca
no, escucha, mi mujer
un conejo.
No, mi mujer no te lo va a preparar.
O una liebre.
De hecho.
O ha tocado una pluma para tirar de ella.
De hecho.
Dale que pele, yo qué sé. Por ejemplo, solo dos perdices. Y que sean un poquito viejas.
Te voy a comentar ahora mismo el problema que
y el segundo
que encontraría.
Día te pega con las perdices en la cabeza y vais las perdices y tú al contenedor.
Te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, tengo algunos amigos que sí que son de perdiz y encuentran un verdadero problema. Porque al final tienen que andar pidiendo favores al resto. Tengo a la vecina harta de que me escabeche perdices.
He dicho perdices. No, no, si ya es pelarla. Sí, sí, sí.
Es un problema.
Y te he dicho perdices, ya no te he dicho una liebre
o
el olor que despide un conejo, sobre todo si está zurrado.
Es un problema, Vicente, y yo ya llevo años apuntando esto, que a mí me preocupa el destino de la caza muerta. En principio porque todavía se le da alegría al gatillo. Y lo que decía Manuel, que es que echo el cupo y me tengo que ir a casa. Pues bueno, ahora lo más bonito. Yo el domingo indulté 7 perdices. Por ejemplo,
considero que por ahí puede ir una de las razones, que solo disparar cuando el perro se lo haya ganado, por ejemplo, o tener un filtro de nada de apeón, etcétera, etcétera. Pero te voy a decir una cosa, al final, aunque vayas con dos, si no se comen, pues es que no se comen las dos. Ya no es que cojas muchas o pocas, es que te encuentras con muchas piezas y ¿qué haces? ¿Llenar el congelador de?
Ya, es que volvemos al problema. Es que, oye, nos gusta disparar. Yo ya, bueno, pues estoy en la tercera etapa del cazador ya. Yo la denomino la etapa de la plenitud, donde ya todo lo cogemos con mucha calma y pasamos de todo, pero bueno, todavía están estas generaciones, estos chavales jóvenes, que yo les respeto, que bueno, pues que les gusta disparar, pero bueno.
Ya se les pasará, Tello.
Sí,
no,
sí.
Hombre, bueno, para otro día ya les daré yo un consejito, que se suban al campo de tiro y...
Bien, sí.
Y quemen... Apreten el gatillo ahí hasta quemarse las cejas con un Compass Sport inflamante que disponemos ahora en Palencia, que es lo más parecido en cuestión de tiro a la caza.
Sí, que liberen por ahí tensiones y que luego cuando salgan de caza pues
hagan
los tiros que te dan.
Y lo hacen, pero bueno, luego las salidas al campo, bueno, pues las practican de otra manera y bueno, pienso que eso es un caso de concienciación, o sea,
sí.
Yo,
tiene que ser así.
Ya no, las armerías, Vicente, que tú las conoces perfectamente, ya no son lo que eran. Hablar de una armería hoy ya, pues si no metes otros
elementos y otras
exactamente,
ventas,
otros
no
elementos,
sé,
pues,
no sé si les daría
nada.
Ahora,
porque yo
se hace todo por internet.
No, pero bueno, quiero decir que a la hora de comprar,
aparte.
Yo creo que despacharé 50, 60 tiros en temporada, cuando antes tirabas 500 o 600 tiros.
60 tiros por temporada.
Y lo que tú dices en la caza y sobre todo en la codorní, que era abundantísima en aquellos años, yo todavía sí cierro los ojos y recuerdo que recordar es vivir a mi madre, a mis hermanas, a mis vecinas, desplumando codornices y todo se llevaba a la cazuela. Y recuerdo de niño esa concesión en el Carrión de aquella familia que les llamábamos los zapaterillos, que tenían la concesión de los ciprínidos, con la cantidad de kilos de barbos que se cogían con las redes, se llevaban al mercado y en aquella época todo se comía. Y esto se puede llamar, pues, progreso. Esto evoluciona de una manera espectacular, donde hoy a una chica de estas jóvenes... Tú has puesto el caso de Mari, por ejemplo.
Pero no les culpo. O sea, si tienen que preparar, si tienen que coger un barbo, como decías tú,
que no,
tienen que coger una liebre o un conejo, de eso a encontrárselo en un envasito que ya viene limpito y viene preparadito y sabes que no te caduca hasta dentro de 10 días, pues a lo mejor es una manera muy cómoda. No,
Vicente,
tiene el mismo sabor,
Vicente,
etcétera, pero
si,
es lo que hay.
Si aún regalando un conejo despellejado, limpio, y metiéndole unas hierbas aromáticas, laurel, romero y tomillo, si es que todavía le obligas a cogerle, el que te pide un conejo, el que te pide una liebre o el que te pide una perdiz, ese se la va a comer. Pero tú el decir, oye, toma un conejo, toma una liebre, toma una perdiz...
¿Para qué?
Te lo va a agradecer, pero ¿a dónde irá esa liebre? Aunque... Esas mentiras piadosas que dentro de unos días te dirán, estaba riquísimo el conejo, Vicente, o Telluco.
No, esa es otra, es que luego la caza, pues sin ánimo de ofender, no está al alcance de cualquiera cocinarla. Sí, todo el mundo la cocina,
hermano,
Pero hasta los más afamados chefs
sí.
lo dicen.
Es complicado, tiene mucho más sabor, pero se queda dura. Cuidadito. Se queda más dura más fácilmente, hay que tener mucho tacto. Sí. Eso es así.
Yo soy un privilegiado en eso. ¿Y tú igual?
Yo lo he sido toda mi vida, sí. Mi mujer aprendió de mi santa madre, que era una profesional, pues...
Dichoso tú.
Sí, yo igual. Yo me zampé, bueno. Ayer me zampé una perdiz, bueno, lo que me quedaba una perdiz, la primera de temporada, y bueno, pues parece que te subes al cielo ya. Encima recordando el lance, pues mejor que mejor. Uh-huh. Pero bueno, es así.
Es lo que toca.
La misma vida.
Es lo que toca. Cambiemos un segundito de asunto, porque tenemos muchas cosas y se nos va el tiempo en este primer programa en el que queremos a lo mejor abarcar demasiado, pero no quiero que se nos quede ningún frente abierto, por lo menos. Tema pesca. ¿Cómo anda la historieta? El señor Vicente igual se lo ha subido a la caña.
Yo te lo resumo rápidamente. Como en los últimos años, pero agravando. O sea, muy excesivamente desigual. Aquí está cambiando las cosas, los hábitos de los peces e incluso el río cada vez tiene menos peces. Por mucho que a mí alguien me quiera hacer comulgar con ruedas de molino, que cada vez hay más peces. ¿Qué va? Hay bastantes menos. Muy grandes.
Eso sí.
Y además con hábitos cambiados. Yo lo vengo observando y creo que lo vengo diciendo a lo largo de los años. Antes, mis meses favoritos para la pesca, porque abril y mayo tenían una de cal y otra de arena. Podías hacer la pescata del siglo un día comerte los mocos tres.
O comerte un bolo terrible.
Sí. Pero luego... En los meses centrales, o en este caso los últimos meses de temporada, como era antaño, vamos a poner junio, a partir de junio, julio y agosto, era cuando en los atardeceres, en los ocasos, esas posturas vespertinas han desaparecido prácticamente. Cada año es más acusado. Este año... Solo una tarde y yo me quedo todas las tardes a pescar. Solo una tarde he podido disfrutar. Solo una. Y mira que ha habido tardes buenas este año, ¿eh?
Bueno, pues
ha habido unas tardes espectaculares.
Pues es el panorama.
Y no moverse ni una trucha a esas horas. Por lo que digo que están cambiando los hábitos. Sin embargo, de abril a últimos de mayo, este año ha sido mucho mejor que el anterior.
Cambian los tiempos.
Y esto se viene dando ya desde que se dejó la pesca definitivamente sin muerte, que es cuando la pesca se queda tranquila. Teóricamente no se quitan peces del río, digo teóricamente.
Sí, bueno, hay ciertos tramos en los que se puede coger
tenía
algo,
que estar
pero...
el río... Que, pues como
desbordando
cuando
vida.
Empecé yo a pescar ahí en los 70, las
desbordando vida.
Que estaban en las cunetas, en los caminos por donde regaban las parcelas en la Vega de Saldaña, que se regaba por los caminos. O sea, tú te metías en un camino que estaba seco, ibas a salir y estaba inundado. Y allí te quedaba. ¿Eh?
Y allí había truchas.
Y había truchas en los caminos. En algunos caminos.
Esa es la impresión de Vicente. ¿Cuál es la de Tello?
Pues yo este año, sinceramente, y visitando todo Balilos, visitando la feria del libro de nuestra Feria de San Antolín, no he comprado ningún libro, porque me llegaron unos libros de pesca, sobre todo uno que estoy leyendo, que se llama 50 años de historia a la orilla del río, por Jesús Pariente Diez, y bueno, pues se empezó a pescar el año que yo nací, en el año 53. No había cupos.
No
había cupos. Las cestas, tanto en cucharilla como a cuerda, que llaman estos leoneses, eran verdaderamente espectaculares la cantidad de truchas que se cogían. Llegaban al río, todo lo pisaban, todo lo alborotaban, todo lo jodían, iban cuatro o cinco, se distribuían por el río y a la hora de recoger en el coche las cestas llenas, que por cierto el último episodio ha sido muy bonito porque se pescaban el yuso y me ha hecho mucha gracia porque dice que comieron las truchas, dice, comimos las truchas, nos las preparó in situ Doña Manuela, la de Riaño, con las cuatro Fs de Doña Manuela, eran frescas, fritas, perdón, eran frescas, fritas, frías y fragosas, ¿sabes? De aguas cantarinas y lucientes, dice el texto. Y bueno, pues si empiezas a leer eso, dirás, madre mía de mi vida.
Lo que dice, eso es impensable.
Ya, hombre, lo que dice Vicente
es que...
Pero tú
y yo hemos conocido otras cosas, con lo cual a mí nadie me puede decir de los nuevos que hay más truchas que nunca.
Lo que había.
Cada vez hay menos.
Escucha, yo me pongo una tesitura. Tú llevas muchos años pescando, Vicente, pero una persona
pues sí,
que haya...
desde los 12 años.
Sí, pero digo, una persona que esté, no empezando, pero que lleve a lo mejor 10, 12 años pescando, pues a lo mejor no ha visto tantas truchas como ahora. Porque es que la cosa también estaba muy mal.
Sí, bueno, la verdad es que llevamos 5 o 6 temporadas prácticamente sin matar una trucha, entre comillas.
Claro.
Entonces,
se ven un poco más de
color. Están en las cunetas, en los charcos, por los caminos, no subidas en los árboles.
No piden nada.
Y todas esas cosas. Y no. A principios de temporada no falta nunca la buena captura, es muy difícil hacer bolo. Yo particularmente este año hasta, no sé si fue el primer domingo de junio, que hice un bolo técnico, para mí. Porque todo lo que había cogido era grande. Creo que un día traje ordenador y lo viste.
Había
60 y pico capturas y las que no he hecho. Todas grandes, todas.
Enorme.
O sea, eso... era impensable antaño, a lo mejor, coger ese tamaño de truchas.
Por eso dices que ha cambiado, ¿no? También el...
Sí, pero ¿dónde están los serenos de últimos de junio, de julio y de agosto, incluso? Que no faltaban a la cita ningún día.
Pues porque los lechos se mueren, las poluciones, aunque el río venga limpio y transparente,
si es que
ahí
no hay
existen
moscas,
y bueno, pues
si es que no hay eclosiones.
Pues ¿por qué no hay lechos?
En verano, precisamente, ¿quién tiene la culpa? ¿Los cangrejos? No. Mucho.
Posiblemente
sí.
Algo tenga que ver.
Bueno, la verdad es que
año que no se ha pescado ni un cangrejo.
Sí, como para pescarlos. Estaba la cosa como para pescarlos, sobre todo por
pues
la zona de Tierra
pues
de Campos.
Estaban divinos.
Pues como para manipularlos, Vicente. Escucha, te la andas jugando como si estuviese jugando a la ruleta.
Pero bueno, si es que... Volvemos, este tema...
Hombre,
Vicente, este tema me le han expuesto a mí gente que te ve por la calle y te pregunta, oye, ¿qué pasa? Si el tema fuese tan preocupante, el tema de tularemia sobre cangrejos, joder, la Junta lo primero que tenía que haber hecho era acotar Tierra de Campos en el foco de la explosión de los topillos.
Sí,
y luego incluso no haber dejado cazar la media veda en Tierra de Campos. Sin embargo, ha hecho caso omiso. Es más, joder, ni Confederación ha retirado los topillos de las acecas ni de las reglas.
Ahí estaban muertos por miles.
Claro.
Yo ahí no cogería un cangrejo, evidentemente.
No, yo tampoco.
Pero
claro.
En el río Carrión, en el río Pisuerga, cogidos con la sacadera,
pues,
y lo digo abiertamente.
Pues ha habido...
Porque me parece tan... Perdón por la palabra... tan gilipollez las normas que existen sobre esta modalidad de pesca o la pesca esta especie.
Te voy a decir una cosa, lo que hoy es ilegal mañana es completamente legal y obligatorio, porque van dando bandazos en cuanto a la normativa de pesca.
Si no es legal ni obligatorio, si es que, vamos a ver, se puede coger todo sin tallas ni cupos, ya el cangrejo señal, pero a mano no. Pero, ¿hay que desgastarles o no,
no
hay,
hay
que desgastarles?
Claro,
es que no entiende esta serie
no
de normas tan tontas, tan sin sentido.
Pero, escucha, no tardará en volver
hace,
el cambio es, y en permitirse.
Eso lo hace el político,
detrás,
el legislador de turno después de una fiesta grande.
No, eso lo hace detrás de
unos cuantos cubatas,
escucha,
porque es que no se explica.
Eso lo hacen detrás de una mesa alguien que no sabe lo que es un retel.
Porque los consejos...
Ni más ni menos.
Porque los consejos no tienen fuerza, ni los provinciales y el regional, pues al final lo que tú dices, llegan los políticos y el legislador y dice, pues no, así, así, así. Por eso la gente siempre se apoya o se escuda en gente con experiencia, con gente que sabe de campo, entiende el campo, lee el campo y te pregunta y te dice, oye, ¿y cómo está el tema? Pues mira, el tema está así, así y así. y punto. Y si hay peligro, pues no vayas. O en fin, o desconfías de la situación, no vayas. Pero vamos, yo he dado apuntes como tú, el Carrión, el Pisuerga, el Canal. Oye, te gustas unos cangrejos y punto, no vayas a tierra de campo.
Sí, yo les cojo con la sacadera. ¿Por qué? Porque están badeando, están llenitos, ¿y qué dirías? No hace falta ni lavarles, ¿qué dirías? Salen brillantes.
¿Qué dirías tú ahora mismo de los que están recolectando setas de cardo en los rastrojos? ¿Qué les dirías tú? Pues, ahora mismo, con la sementera, pues, y con los tratamientos.
A ver, una seta de cardo sale en un rastrojo porque es un rastrojo que previamente, o el año pasado o hace 2 años, era un perdido o un barbecho.
Que se cogen muchas, Martín.
Sí. Con las setas de cardo no hay demasiado peligro, porque las setas de cardo no salen en la tierra. Salen en una raíz muerta, que es susceptible de haber también absorbido los contaminantes, sí, pero yo también la cogería.
Sí,
ya. Yeah.
Sí, vale, sí, entre otras cosas, porque no salen en una tierra arada, salen en un rastrojo.
Sí, que antaño fue
el contaminante de la primavera, probablemente haya desaparecido ya.
Pero si el señor que va a recolectar esa seta en el rastrojo, ahora mismo ya sabes que los rastrojos no se aran, se cultivan, ese es el problema que hay ahora mismo. Se pasa, se rayan, se arañan y se echa el herbicida encima. Sí, y ahí están las setas de cardo.
Sí, se echa el herbicida, la simiente, sí, el
y ahí está la seta de cardo. ¿Qué pasa con esa seta de cardo? ¿Se la puedo llevar a casa?
Yo sí la
Es
llevaría.
Que yo soy más escéptico en ese campo micológico que en comerme un cangrejo de tierra de campos, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Yo un cangrejo en tierra de campos me refiero a donde empezamos, escucha, a pescar. Por ejemplo,
te hablo del foco de
las y emisarios y arroyetes, sí, y regueras, ver, de la Nava.
Yo te voy a decir una cosa, yo he visto alguno de esos emisarios y no me llevo un cangrejo a la boca. Te
no
lo digo así de claro.
Cojo un cangrejo. Yo, ahí yo están no acumulados y ahí el cangrejo puede tener, no la tularemia, puede tener 12.800 enfermedades.
Pues yo no me llevo una seta que vea en un rastrojo.
Me parece bien, me parece bien.
Bueno, y
pues
la gente las está cortando.
Bueno, pues están los dos prismas.
Quiero decir que esto es un comentario, sí, no de alarma, sino de precaución. De precaución, 6 setas en la ladera, 6 setas en el perdido, y están las del rastrojo ahí, pues vamos a descartar las del rastrojo. Y si en vez de ir a tierra de campos, a un arroyete, a por unos cangrejos, nos vamos al canal, mejor que mejor.
Sí, y si te vas al río en una rasera cuando están remontando,
pues ricos,
que están así,
qué ricos,
todos extendidos.
Yo ya les veo en la cazuela al ajillo. Qué ricos.
No me pongo los dientes largos porque yo,
tomate, qué ricos.
Yo he de reconocer que por miedo este verano no les he comido.
Este año como
Manuel,
no había.
No me diga, Manuel.
Te lo juro por Dios.
Absolutamente nadie.
Te lo juro por Dios que no les he comido por miedo.
Qué rico, nada, no hay ningún problema.
Que no sé perfectamente que por comerlos no pasa nada, que es a la hora de manipularles, pero por miedo.
Qué
mira,
ricos.
A principios de verano, cuando empezó a despuntar lo del tema de topillos. Yo he tenido que pasar por unas zonas, por determinadas zonas, que me lleva un olor que todavía, si cierro, sí, los ojos, lo recuerdo. Y me tira para atrás un montón coger nada de allí. Y lo siento, y es miedo.
Pero
y a lo mejor
ese cangrejo que dice Martín, lavao, es ese cangrejo que badea.
Igual es un canguelo absurdo. Ese,
que
tengo, pero,
ese gourmet de río, que es una cigalita de río. Yo no digo voy a por cangrejo, yo digo voy a por una cigalita de río.
Yo
qué
no,
maravilla.
Hace años que no utilizo los reteles, nunca fue mi fuerte.
Yo he tenido un día
de enganche en la pesca, sí, de yo, retel.
No hace mucho he tenido un día, pues los últimos días de pesca, que me comían las botas, vadeando. Digo, ahí va cómo se mueven los tíos. Uno, otro, ala,
no,
venga.
Mira,
sí.
Vas a hacer una prueba que he experimentado este año 2 o 3 veces.
¿Qué habrá experimentado el doctor este?
Cuidado.
No, ya sabes que yo me quedo observando el río horas y horas, sí, sí, y horas, sí, y horas, y a los bichitos que viven en él. A ver, 2 cangrejos cerquita de la orilla. Meterte y no en el agua un poquito y no moverte, como que estuvieras plantado. Viene el cangrejo a las botas. Él solo.
Ha perdido el miedo.
Hablando de señales.
Escucha, te ha perdido el miedo, Vicente.
No sé, algo de información les llega de que a lo mejor la bota es comestible.
Pues sí, estos cabrones de cangrejos y sobre todo estos llamados de
que
señal...
Que he experimentado varias veces este año, o sea...
Nos han quedado sin...
Como no se daban por la tarde las truchas, pues me dedico
a mirar a los cangrejos.
A cositas de estas, sí, que sí. Son...
Estaban tan tranquilos, han dicho, no va a venir nadie por nosotros.
El próximo año, si hay tantos cangrejos vadeando como ha habido este... que probablemente ha sido el año que antes les he visto vadear, y la cantidad... Bueno, es que a veces, tanto en el Carrión como en el Pisuerga, es que...
Oye, Vicente, ¿te has dado cuenta últimamente que la gente ya no carga de cangrejos? La gente
normal.
La gente va a por su cazuela.
Está harto
de los compromisos, de coger esos normal. Paquetones, de separarles, llamar a la prima y decir, oye, que te llevo unos cangrejos, oye, que ahora no estoy en casa, vete luego. Entonces, como terminas harto de esos compromisos,
lo mejor es un calderito pequeñito
pa casa.
Y pa casita.
¿Sabes cómo gran parte de la gente cargaría de cangrejos? Si vuelven a decir que se pueden coger solo 3 docenas.
Ah, así bueno, que, sí.
Así veríamos a gente cogiendo kilos.
Sí,
te cogerían 2 sacos y medio.
Te lo compro.
La verdad, y lo mejor es que hay cangrejos para todo. Y eso es, bueno, pues que no hablamos de salud en el campo, pero bueno, es una especie que ha proliferado. No es una especie nuestra, es una especie invasora, pero ahí está.
Pues yo, como no se daban las truchas este año, en un ratito, con la sacadera, dando una vuelta por una raserita o una plancha con corriente, con nada, 3 palmos, 2 palmos de agua.
Así te lo ha
pues
pasado.
3, 4 docenas, 5.
Así te lo ha pasado.
7.
Y
me pasaba una hora y pico como un enano. Y jugando con ellos y esas cosas.
Bueno, que nos quedamos sin tiempo, chicos. No nos ha dado tiempo a tocar el último tema, que era el tema micológico, previsiones que hay para este año, ya será en una futura quedada que tengamos ustedes y yo, hablaremos largo y tendido de eso, se nos queda también en el tintero, yo tenía pendiente también de hablar, por ejemplo, con Tello, el asunto de que no es cuestión de celebrar el tema de lo de la tularemia, pero sí es verdad que no ha llegado a los estribos de que nos llenen el campo de Broma de Luna, que hubiera sido ya el sumum del sumum, se nos ha quedado todo ahí en el tintero, pero bueno, lo hablaremos en futuras ediciones de este programa, de este Por Veredas y Riberas, que hoy inauguramos y que, bueno, pues estamos de enhorabuena de tener de nuevo, otra vez, a 2 pedazos colaboradores como Tello Antonini y Vicente Martín. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, chicos.
Pues un placer, como siempre, y gracias, Martín.
A todos, encantado de haberte conocido.
Venga, Vicente. Alberto Sánchez tuvo el control de sonido.